crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Pues así es la vida. Unas veces estás muy acompañado y otras veces estás solo. Aunque no estoy solo. Pero estoy sin mis compañeros José Luis y Gema. Pero estoy con mi incondicional Juanda Cañadas. Juanda, ¿cómo estás?
Si es que no me queda otra.
Está porque no puedes fallar.
No me han dejado escaparme. Si yo te dijese dónde están José Luis y Gema.
No, te lo digo yo, si quieres.
Si me iba a ir con ellos.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno, pues José Luis está planchando, ¿lo sabías?
Sí.
Esta mañana está en un grupo con mujeres y él se ha pavoneado de que tiene que planchar. Así que, José Luis, estés donde estés, dale a la plancha duro. Juanda, ¿tú planchas o no?
Yo, claro que sí.
Claro que sí. Pues José Luis Casero, presidente de Aroe, está ahora mismo planchando.
Así no, que... no me lo imagino, ¿eh?
Yo sí. Yo lo que no me imagino es en cómo está planchando, pero da igual, no abramos ese debate, ¿verdad?
Estará cantando.
Sí. A propósito de cantar.
Miedo me das.
Esto es una propuesta para Radio Televisión Española.
¿A Eurovisión?
Si vamos a quedar los últimos, por favor, mandemos a José Luis Casero. ¿Qué más nos da? Si vamos a quedar los últimos y vamos a hacer un gallo, pues lo mejor es que vaya alguien y que verdaderamente lo haga. Y ahí vamos sobre seguro, ¿no crees, Juanda?
Eso seguro.
Vamos.
Madre mía.
Y Gema no la tenemos aquí tampoco, Gema Moreno. Gema, ¿no sabes dónde está Gema?
No.
Pues tomando unas cervezas.
Nos ha jodido.
Oye, yo siempre
he pensado que es una mujer inteligente.
Ella es muy inteligente. Sí. Tiene truco. Está en una cervecera haciendo una formación de voz
de
y
cerveceras.
Comunicación. No. Está en una cervecera, es verdad. Gema Moreno, como no sé que nos escucha siempre, no acabes con toda la cerveza. Es decir, que Juanda y yo necesitamos esa virtud. Pues bueno, el tema del día hoy. Hoy vamos a hacer un tema diferente, porque además yo dije, cuando traje los invitados, que los voy a denominar mi Dream Team, ¿vale? Porque con ellos me suben las audiencias. Tengo datos de que con ellos suben las audiencias. Dicen, oye, ¿de qué has hablado? Digo, yo he hablado de todo. Hemos hablado hasta de sexo, ¿verdad, Juanda?
Sí.
No, y vamos a hablar próximamente de sexo también, otra vez.
¿Pero por qué siempre próximamente?
Porque
nunca llega el momento.
Va a llegar, con las cañadas. Tranquilo que va a llegar. Y dice, no, venga, proponerme temas y tal. Y me dicen, queremos hablar de liderazgo 4.0. Y digo, toma ya.
¿Qué es eso?
Toma, eso es lo que nos van a explicar. Sí, yo vengo aquí a aprender. Yo vengo aquí, soy un medio nada. Soy un informador de liderazgo 4.0. Y digo, pues venga, vamos a hablar de liderazgo 4.0. Así que pregunta del día, hashtag humorancó. Varias preguntas, te quiero hacer varias preguntas. ¿Qué valoras en un buen líder? ¿Serías tú un buen líder? ¡Mójate! Cañada, ¿sería un buen líder tú?
Seguro.
Eres un buen líder, ya lo eres.
Ya lo soy.
¿Y por qué? ¿Por qué serías un buen líder también? Hashtag humorcó, nos lo cuentas. Ahora está Juanda Cañadas ahí escribiendo para decir por qué sería un buen líder, ¿verdad?
Claro, es que tengo tantos motivos.
Claro, no, pero tú ves escribiendo, si nos
vale.
Lo leemos todos.
Vale.
Y venga, vamos a darle a ver qué programa sale hoy solito. Venga, pues Juanda, ayúdame, por favor, ¿eh?
Lo intentaré.
Venga, vamos a darle.
Consejos para tomarse el trabajo y la vida con humor.
Hoy voy a hablar de algo que aprendí hace mucho tiempo. No intentes caer bien a todo el mundo. El anhelo del ser humano no es ser, es ser aceptado por los demás. Es lo que comúnmente llamamos caer bien. ¿Tú caes bien, Juanda?
Claro que bueno, sí. Depende.
Por la noche...
Seguro hay gente que no.
Da igual. ¿Seguro? No, es que...
Y mucha.
En eso consiste. Es lo que hace que seamos seres sociales y que podamos interactuar con las personas de manera que nos comprendan, nos aprueban y nos sintamos parte de algo más, de un grupo, de una forma de relacionarse. Las emociones humanas se suelen mezclar de diferentes formas y existe un efecto químico que a día de hoy no tenemos el control sobre esto, de que algunas personas nos caen bien y otras no. ¿No te pasa, Juanda, de que
sí.
hay algunas que así a primera vista dices...
Nada más verle la cara.
Sí, ¿verdad? Sí. Te pasó conmigo, sí, lo sé.
Eso me pasó contigo, pero con el paso del tiempo sigo pensando lo mismo.
No has cambiado de opinión.
No, para nada.
Pues responde a las siguientes preguntas. ¿Por qué hay personas que nada más presentárnoslas ya intuimos que no nos van a caer bien? Porque a veces nos caen bien personas que a otras personas les caen mal. ¿A ti te pasa eso?
Sí.
Yo suelo caer mal.
Además lo dice, pero ¿cómo te puede caer bien este hombre?
Claro, dice, pues es que nos cae mal. A mí me cae bien.
Nada más verle.
Me cae bien. ¿Cuáles son las razones por las que elegimos pareja? Esto ya va más allá, ¿eh? Esto ya es más profundo, ¿eh? ¿Y por qué decimos que tenemos enemigos? Esto de la palabra enemigo. ¿Tú tienes enemigos?
¿Cuándo? Creo que no.
No tienes enemigos, no. ¿Verdad? No.
Pero porque hay mucha gente que no me conoce. Sí, no, seguro que los tendría.
Es una cuestión de ampliar tu red claro. social. En cuanto más amplíes, más podríamos. Pero de nuevo volvemos a esa manía que tiene el ser humano de caer bien a todo el mundo, como si intentáramos batir un récord de ser aceptados por el mayor número de personas posibles. Si existen componentes emocionales incontrolables que hacen que a algunas personas les caigamos bien y a otras no, ¿por qué luchamos contra ello? ¿Por qué no resistimos? Buscamos que la diversión sea lo más universal posible, ya que teniendo ambientes divertidos y alegres en las organizaciones demuestra que mejoran los resultados y el compromiso de las personas. Pero tenemos detractores. Hay personas que creen que la diversión está sobrevalorada y que la empresa debe ser seria para no caer en la burla constante y en el descrédito. Desde hace algunos años, a algunas personas les parezco gracioso y a otros graciosillo. ¿A ti qué te parezco, Juanda?
A mí me parece. A mí me parece.
Dejémoslo ahí. Que es el término despectivo, el de graciosillo, ¿no? Eso, para decir que no hago ni puta gracia. Así es. En mi juventud me esforcé por caer bien a todo el mundo, sobre todo a las chicas. Pero en la madurez, que llegó un día sin enterarme, descubrí que eso era una misión imposible y que no debía desgastarme en ese intento. Por eso soy quien soy, y al que no le guste... completa la frase.
Pues eso, vamos, ¿nos vamos?
No, todavía no.
Ah, creía que ya te ibas a ir.
Si intentas caer bien a tu jefe o a tu jefa, a la persona que te entrevista, al paradero, a tus familiares, a tu pareja, entonces estás dejando de ser tú mismo, de ser auténtico. Las personas más divertidas que conozco y reconozco que es difícil hacerme reír, ¿vale? Son las más auténticas, las que no se esfuerzan en hacerme reír, sino que lo hacen siendo como son. Estas personas tienen mi admiración, ya que no todo el mundo les cae simpáticos, pero yo reconozco esa autenticidad, aunque a veces no comprendan su sentido de humor y sus valores de la vida. Con lo cual, Juanda Cañadas intenta no caer bien a todo el mundo.
Perfecto.
Por favor, ¿vale?
Tomaré nota.
Pues venga, vamos a ver qué sale hoy.
El confesionario.
Y ya lo he dicho, el revés, Gema Moreno.
El revés. El revés.
Gema Moreno, nos acordamos de ti cada vez que hay este sonido de confesionario.
Cada vez que nos metemos en una iglesia.
Y también te acuerdas cuando de Gema, cuando te metes en una iglesia. Esto sí. Habría que analizarlo, Juanda.
Cada uno tiene sus fetiches.
Efectivamente, claro. Bueno, ya me lo contarás luego en privado. Y hoy tenemos otra vez a otros pecadores que ya vinieron aquí. Pero yo les insistí en que tenían que volver, porque estuvieron en diciembre. ¿En diciembre puede ser? ¿Sí? Sí. Y las audiencias hicieron rum para arriba. Y digo, anda, pues si estos tienen que contar algo, que lo cuenten aquí otra vez.
Había más gente, ¿eh?
No, bueno, me da igual. Como me costáis lo mismo, es decir, el presupuesto es igual, que volvéis. Y ellos son mi Dream Team, ¿vale? Ya les he bautizado como el Dream Team de la radio, que son... Voy a empezar por las chicas, ¿te parece?
Me parece.
Minerva López, coach profesional, responsable de formación y desarrollo en el canal de Isabel II. Minerva, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, encantada.
Gracias por venir otra vez, Minerva.
Feliz de estar aquí.
Se te ve. Y ha tenido que venir con ella, no hemos podido evitarlo, hemos intentado cerrar la puerta, pero no. Juan Carlos López González, director de Relaciones Laborales de IBM. Juan Carlos...
Muy buenas.
¿Qué programa es este el que has hecho? ¿Cuántos llevas ya con nosotros?
Pues yo creo que son 5, ¿no? Me parece.
5 o 6, Juan Carlos.
O 6,
cinco,
no quiero.
5 o 6. Bueno, te vamos a pagar lo mismo, lo sabes, ¿no?
Lo sé, sí, sé que es tarifa plana, ¿no?
Pues venga, ya que habéis propuesto vosotros el nombre del programa, explicarme en qué consiste el liderazgo 4.0.
Bueno, déjame empezar de otra manera.
Venga,
y así le doy la vuelta.
Yo... Te recuerdo que este es mi programa, Juan Carlos. Que ya solo falta que tú lo dirijas.
No he dicho cambiar de tema, ¿eh? No, yo, hablándolo también con Minerva, te lo propuse o me surgió porque acababa de leer una cosa, un artículo muy interesante que me llamó mucho la atención y que me da muchas vueltas a la cabeza de manera permanente en los tiempos que corren. Y es, leí un artículo en el que hablaba de cómo iba a ser el empleo del futuro y cuando hablaba del empleo del futuro, no hablaba del empleo de 2040 o 2050, sino el empleo a la vuelta de dentro de 5 o 6 años. Uh-huh. Y en este artículo se decía que a la vuelta de 5 o 6 años, los chavales que hoy están en primero de la ESO, en segundo de la ESO,
mi hija,
por ejemplo, la mía, conocerán o trabajarán en empleos el 70% de los cuales hoy no existen.
Ah, pero esto ya está pasando. Hace 5 años no había algunos empleos que ahora ya sí existen.
Sí, efectivamente, pero yo creo que a este ritmo tan brutal me da la impresión de que no se ha desarrollado a esta velocidad. Y entonces yo pensé, joder, con perdón.
Ya sabes que aquí las palabrotas se penalizan.
Si los empleos van a ser nuevos, los jefes que van a tener que gestionar a las personas que hagan estos empleos necesariamente van a tener que ser diferentes, o si no...
Esa reflexión la tuviste leyendo el artículo.
A raíz del artículo, sí. Y luego esto se completó con que el otro día hace unos días escuché en la radio al último premio Nobel de Economía.
No escuchas radio que no sea la nuestra. O sea, tienes que escuchar Onda CRO y otras cosas poco. Sí, cosas sí, poco, sí, ¿vale? Sí,
efectivamente. Pero bueno, él contaba que hablando de esto también, y le preguntaban que cómo va a ser el empleo de los próximos años, cómo proteger a los trabajadores, y decía una cosa muy interesante, es que en los próximos años no hay que proteger a los trabajadores, hay que proteger los empleos. Y bueno, todo eso me vino la coctelera de pensar, en estos tiempos que vienen, ¿cómo van a ser los jefes? Uh-huh. ¿O cómo deben ser
¿El artículo
jefes?
¿Era en español o en inglés?
El artículo era en español.
Ah, es que yo sé que tú eres muy leído en otros idiomas, me consta.
Sí, pero para poder comprenderlo...
Después de esta reflexión en la que Juan Carlos López estuvo leyendo, en lugar de hacer otras cosas como ver la tele o cualquier otra cosa, ¿vale? Pues surge este programa, Minerva, ¿y qué hacemos entonces con el liderazgo 4.0 después de lo que ha leído Juan Carlos?
Pues fíjate, yo creo que al final el liderazgo 4.0 es igual que el liderazgo de hoy, o debería ser igual, es de enfocarte a servicio de las personas a las que estás gestionando, las personas que lideras, ¿no? En las que influyes. Y lo que sucede es que se añade este factor que decía Juan Carlos de incertidumbre, de realmente... Sí que hay un matiz, por ejemplo, de necesidad de tener seguridad en uno mismo, ¿no? En afrontar las cosas, los cambios, como vengan. Y con esa capacidad de confiar en las personas que están en tu equipo o en la que trabajas con ellas, pues para ver cómo salimos de esto juntos. Porque realmente ya como líder o como jefe no tengo la solución yo. La solución tiene que ser algo más colaborativo, más compartido, más generoso, ¿no? De alguna manera.
Minerva, no sé qué estás diciendo, pero una de las invitadas que luego entrará está diciendo sí, 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 es verdad. Es verdad, es verdad. Aquí estamos para discrepar, ¿eh? Ya, si vais a estar todos de acuerdo, cerramos aquí el chiringo y ya está. Bueno. ¿Qué nuevo líder entonces van a demandar las personas? ¿Qué creéis? Porque al final va a ser una demanda de las personas, según ha dicho Juan Carlos. ¿Qué van a solicitar de esa persona? ¿Que esté al servicio? ¿Qué más?
Pues yo creo que, decía Minerva, el liderazgo 4.0 pues viene a ser parecido al del 1.0, lo pasa que de otra manera. Yo tiendo a estar un poquito en desacuerdo.
Bien, yo creo que, gracias Juan Carlos.
Esto nos va a obligar a reinventarnos, porque la realidad laboral y digital es un tsunami, en el que necesariamente ya... Y esto ya lo estamos viviendo hoy. Existen organizaciones y compañías donde el líder de toda la vida, si tiene un problema, no lo resuelve levantándose del despacho, saliendo al pasillo, yéndose a la puerta de al lado a buscar a sus colaboradores para que le ayuden. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones sus colaboradores están esparcidos por todo el mundo mundial. Segundo, ni siquiera aunque sepa que, bueno, voy a pedir ayuda a mi colaborador, que sé que aunque está al otro lado del Pacífico le hago una llamada de teléfono y me ayuda ahora mismo, pues a lo mejor no está ni en el mismo huso horario, a lo mejor cuando yo tengo el problema él está durmiendo. Y tercero, que es una realidad que yo creo que también viene como un tsunami, y es que el tipo de trabajador clásico está cambiando, es decir, la gente ya no demanda de los jefes lo mismo que demandaba hace un año o hace unos años, es decir, ya no quieres jefes que te dirijan, que te gestionen, que te den instrucciones, y quieres participar y quieres además tener voz y voto en las decisiones de la compañía. Entonces, todo esto yo creo que es una amalgama que hace que el tipo de líder no es lo mismo que antes, pero en un entorno tecnológico, sino que necesariamente va a ser diferente.
Yo por alusiones.
No.
¿Me dejas hablar, Ángel?
Claro, y por muchas alusiones. No, creo eso que... de estar en desacuerdo, tienes que decir algo.
Sí. Creo que hay algo que debo matizar. Yo creo que el liderazgo es, por lo menos en nuestro país, y desde luego las empresas que yo he trabajado en España y todas ellas multinacionales, quiero decir con esto que el tejido empresarial español no es fundamentalmente multinacional, sino PYME, donde todavía es más acusado el tema, no hay verdadero liderazgo, lo que hay es jefatura. Por eso decía que el liderazgo...
¿Crees que todavía no hemos llegado ni al liderazgo siquiera?
Yo creo que en muchos sitios no, pero en un porcentaje importante. O sea, yo creo que la jerarquía... manda mucho, aunque se nos llena la boca de hablar de otra cosa. Pero estamos en un momento cultural en el que lo que se da es la redarquía. Realmente ya ese poder en el jefe, lo que ha dicho Juan Carlos, también un colaborador...
Aquí palabrotas las justas, ¿sí? Si vas a decir esa palabrota, tienes que explicarla.
Sí, redarquía en el sentido de que todo está en red. Ahora todos, o sea, estamos en un momento en el que estamos preocupados por una obra que hay al lado del colegio de nuestros hijos y nos metemos en internet, en el teléfono móvil, mientras esperamos el autobús, hacemos un change.org, lo movemos y de pronto tenemos el poder de conseguir que el ayuntamiento reciba nuestra solicitud y haga un cambio en esa obra, ¿no?
O sea, estamos muy bien explicado, muy gráfico.
Estamos en un momento en el que hay una democratización, por decirlo de alguna manera. El individuo tiene más poder y además está pidiendo ese poder. Estamos pidiendo ese poder. Como ciudadanos, el ejemplo que he puesto, pero como empleados es lo mismo. Efectivamente, hay un colectivo cada vez mayor, que lo que busca no es un jefe que me dé las órdenes y yo las cumplo y me voy a mi casa, que lo que quiere es participar en proyectos, quiere opinar, quiere poner su valor encima de la mesa, y eso implica un cambio, pero un cambio con respecto a cómo estábamos funcionando, no un cambio con respecto a lo que debe ser un líder, a lo que es un buen líder de toda la vida.
Os voy a hacer una pregunta difícil, ya que sois el Dream Team, os lo voy a poner complicado porque tenéis que salir de las dificultades, ¿no? ¿Qué pasa cuando en un equipo alguien sabe más que el líder? Y se da esa situación de que el líder tiene menos conocimiento o quizás menos peso dentro del grupo que otra persona del equipo. ¿Qué hacemos con esa situación?
¿Qué hacemos para bien o qué hacemos para mal?
¿Qué hacemos
habitualmente? ¿Qué hacemos? ¿O qué deberíamos hacer?
Pues mira, Ángel, yo... además, eso da en el corazón del tema de hoy, yo creo.
Claro que
lo va. Eso es el corazón del nuevo tipo de liderazgo. Y el nuevo tipo de liderazgo tiene que ver con la digitalización, y yo por lo menos lo conecto mucho, porque el líder o el jefe clásico, una gran parte de la capacidad o de la consideración personal de por qué era jefe era porque poseía la información. Uh-huh. Y poseer la información daba poder. Hoy eso está cambiando, y está cambiando porque, como decía Minerva, cada vez más la información está en la red y las empresas, las organizaciones no quieren que los empleados tengan su hoja de Excel, sino que compartan la información. En ese sentido, los jefes que han crecido considerando que lo que les daba la capacidad, el liderazgo, la jerarquía o la capacidad de imponerse a sus empleados, no digo en el sentido solo de órdenes, era saber y tener más información, eso ha cambiado. Yo creo que en el mundo en el que vamos, lo que te da más capacidad de liderazgo es tener equipos que sepan más que tú, que tengan más capacidad que tú. Y
eso,
que
eso da miedito en algunas personas, ¿eh? Minerva.
El miedito viene de la jerarquía, de tengo más poder, por tanto tengo que ser mejor que tú. Pero el concepto de líder de toda la vida, no de ahora, del 4.0, hay una parte fundamental que es la humildad y la capacidad de reconocer el valor que tiene mi equipo y utilizarlo para el bien de los objetivos.
O sea, ya hemos sacado una cualidad del líder 4.0, que es la humildad. Uh-huh. ¿Vale? Con lo cual sí. Evolucionamos hacia un líder humilde que reconoce.
Con capacidad de reconocer y de aflorar el potencial que tiene por debajo, aunque eso sea algo más que él. Es más, es que las cualidades de un buen líder, yo no creo que sea saber más que el resto de mi equipo, ni tener más información, es saber gestionar. Eso, saber gestionar esa información, ese conocimiento, esas motivaciones que trasciende el puro conocimiento que yo tengo, ¿no?
¿Sabéis lo que pasa? Que uno que ya tiene unos años, un poquito menos que Juan Carlos, pero ya muchos, y ha pasado por líderes o jefes que les hacían jefes o líderes porque sabían un poco más que los otros.
Gran error, claro,
era,
claro.
Y luego las organizaciones se daban cuenta de que no eran líderes, que simplemente empoderaban a una persona porque tenía más conocimientos. Y a veces conocimientos técnicos, nada más, ojo, ¿eh?
Claro, ¿y cuál dirías que es la media de edad de los líderes barra jefes que tenemos ahora mismo?
Ostras, esta pregunta... Yo soy el que hace las preguntas, Minerva.
¿Cuál creéis que puede ser la media de edad? ¿Es una media de edad de una generación?
Que se moje Juan Carlos. Anterior. Yo creo que es... Que yo,
claro, es una media de edad de una generación que lo que ha vivido es la jerarquía. Es yo sé más, yo soy el que manda. Y esa es la evolución la que tenemos que hacer. Claro, claro.
Y luego hay otro tema que os quiero poner difícil, ¿no? Para eso. Esto del líder incuestionable, es decir, yo hace poco he publicado un artículo de discrepar con el jefe educadamente para poder sacar mayor provecho. ¿El líder tiene que tener un cierto criterio de ser incuestionable o tenemos que cuestionar al líder?
Yo creo que sí, que vamos, hay que cuestionar al líder, como en cualquier grupo social que quiere avanzar y evolucionar, solo es posible, a mi juicio, a través del debate. Y el debate genera necesariamente discrepancia. Lo que pasa es que hay que distinguir muy bien lo que es debatir y cuestionar y lo que es tener lealtad, que son cosas absolutamente diferentes.
Parece bien la aclaración.
Y tener que tomar decisiones, porque al final el líder puede debatir, puede haber consenso o no, pero la decisión hay que tomarla y la responsabilidad está en él, ¿no? O en ella.
Es decir, que el liderazgo es cada vez más democrático, por lo que estáis diciendo. O por lo menos genera debate.
Yo creo que que el cambio, el 4.0, tiene mucho que ver con la democratización, con la democracia. ¿Tú qué quieres, Juan Carlos?
Democracia con un matiz, que es las decisiones.
Ya sabía yo que iba a haber matiz. No se toman
democráticamente. El debate puede ser democrático, la toma de decisiones corresponde al responsable. Yo creo que el
liderazgo. Que para eso los pagan, ¿no?
Efectivamente, entre otras cosas. El liderazgo 4.0 tiene que ver con las nuevas formas de tomar decisiones en un mundo tecnológico y luego, y yo no quiero dejar de insistir en ello, la nueva forma de liderar en entornos cada vez más virtuales. Es verdad que en España es una sociedad todavía muy en primera fase, con mucha pyme, con mucha presencia física, pero esto es un tsunami, ¿eh? Esto es un tsunami.
No, un tsunami que nos arrolla. O sea, liderar equipos remotos está ya instalado en nuestra sociedad.
Totalmente, totalmente.
Y el líder tiene que... Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer el líder es gestionar el cambio. Y el cambio es permanente, además, ¿no?
Y muy rápido. Lo que ha dicho Juan Carlos antes es tiene un nivel de velocidad, yo creo que como nunca, ¿no? Las nuevas tecnologías hacen que todos los días tengamos a nuestra disposición nuevas maneras de comunicar, de hacer seguimiento de las cosas, de compartir documentos, como has dicho tú antes. Entonces, sí, la verdad es que es un reto. La capacidad de gestionar ese cambio.
Uh-huh. Juan Carlos.
Y yo añadiría la confianza. La confianza es un factor fundamental en el desarrollo de las nuevas formas de trabajar y de los líderes.
¿Confianza en el líder o confianza del líder a los equipos?
Las dos cosas.
Recíproca, ¿no?
Las dos cosas. Fundamental. Es decir, un líder tiene que inspirarte, a mi juicio... Para mí lo más importante de un líder es que le admires en algún sentido. Uh-huh. No porque sepa más que tú, sino porque tiene una capacidad para gestionar equipos que te hace respetarle. Y en segundo lugar, el líder tiene que confiar en su equipo. Es decir, tiene que confiar en el sentido de que al final lo que espero de una persona es un resultado. No espero ni que lo haga de una manera determinada o en un sitio determinado con un horario determinado. Porque si eso pretendemos encajonar la sociedad del futuro en parámetros del pasado, nos estamos metiendo en un callejón sin salida.
Sí es verdad que hasta, por lo menos mi generación, la jerarquía se ha respetado. Es decir, nosotros respetábamos mucho la jerarquía, los de cuarenta y tantos, ¿vale? Hemos respetado mucho la jerarquía, ¿vale? Y ahora las nuevas generaciones, no digo que no la respeten, pero se acercan a ese modelo de otra manera. Y lo que quieren no es solamente que alguien les dé pauta, sino que les explique el porqué. El líder va a tener que explicar el porqué de las cosas.
Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Es la manera de a esas nuevas generaciones... implicarlas en el proyecto, que entiendan los motivos, las motivaciones por las que están trabajando de esa manera y que puedan aportar si consideran que puede haber otra alternativa que a lo mejor no se le ha ocurrido al líder, ¿no?
Y además, fíjate, una cosa muy curiosa que está pasando y es que, y por eso yo creo que el tema de la edad, la media de la edad no es una pregunta baladí en los líderes que tenemos o el tipo de jefes que existen en nuestro país. Y es que habitualmente el modo que una empresa, una organización o un jefe, por personalizarlo, tenía de fidelizar o hacer valer la jerarquía en una empresa es asegurar a un empleado un puesto de trabajo, fijo mucho mejor que temporal, con un sueldo digno y con una proyección profesional dentro de la empresa. Y la proyección profesional siempre era ascender. Hoy te encuentras, y nosotros eso lo estamos viviendo con la gente joven cada día, de una manera además desvergonzada en el buen sentido de la palabra. Es decir, tú cuando a una persona recién salida de una universidad técnica en España le ofreces un proyecto, lo que te preguntan es ¿qué voy a poder hacer? ¿Qué capacidad voy a tener de opinar? ¿Me va a permitir este proyecto moverme a otros países? Y cuando le haces la pregunta, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Dice, pues espero que en otra compañía. Es decir, la gente joven de hoy tiene unos retos profesionales que son absolutamente distintos a los que tenía la gente de una generación de hace 10, 15 o 20 años. Por lo tanto, si solo le ofreces progresión en una compañía y mucho más, si lo que le ofreces es jubilarse en la compañía, le da un soponcio. Si lo que le ofreces es solamente posibilidad de promoción económica y profesional hacia arriba, le da un soporte también, porque lo que quieren es cambiar, aprender, cuestionar y moverse.
Uh-huh. Oye, vamos a dejarlo aquí, pero os quedáis a la tertulia, ¿vale?
Sí,
sí, ya que sois el Dream Team. Claro, hombre, a ver, vamos a ver. Yo traigo al Dream Team para que se quede aquí y que dé todo lo máximo y que sude la camiseta, ¿vale?
¿Me dejas que diga una última cosa, Ángel?
Muy rapidita.
Venga, muy rapidita.
Que estamos por el tiempo.
Muy rapidita. Estamos hablando todo el tiempo de las últimas generaciones, ¿no? De los jóvenes. Uh-huh. Pero es verdad que hay otra cosa muy importante que tiene el líder 4.0 es gestionar la diversidad que supone tener gente de muy diferentes generaciones. En un entorno en el que se adaptan muy fácilmente los últimos que han llegado, pero no tan fácilmente los otros.
Estoy de acuerdo, déjala votando ahí, que lo vamos a hablar en la tertulia, la deja votando, y vamos a escuchar una canción, ¿no, Juanda? ¿Y por qué he elegido esta canción? Pues simplemente porque me da la gana. ¿Conocías de Human League? ¿Tú no conocías de Human League? Aquí me dice Juan Carlos López que sí. Human League es un grupo mítico, vamos, no sé si viven o no, pero son míticos. Así que, The Human Link Fascination, pues vamos a fascinarnos. Gracias.
Humor Anco.
Conversation turned until the sun went down, and many fantasies were learned on that day.
Keep feeling fascination, passion burning, love so strong. Keep feeling fascination, looking, learning, moving on. Well, the truth may need some rearranging.
Stories to be told.
I'm plain to see the facts are changing.
No meaning left to hold. And so the conversation turned until the sun went down, and many fantasies were learned.
Passion burning, love so strong. Keep feeling fascination, looking, learning, moving on.
Conversation turned until the sun went down, and many.
fantasies were learned. Humor Anco. Deep feeling, fascination, passion burning, love so strong. Deep feeling, fascination. El debate. I got this feeling.
Me da marchilla esta canción, Juanda, me da marchilla. Mira, no te gusta este tío, ¿no? A ti. No mucho.
Ya has dejado claros tus gustos.
Te dije que me gustaba el ¿cómo se
llama? Gusta que te dé marchilla.
No, déjalo, Juanda, ya lo vemos otro día. Y se han incorporado a la tertulia dos personajes, se han incorporado, han estado aquí, pero estaban tan callados. Qué educados son, de verdad. ¿Cómo se nota el colegio? Cuando vais a un colegio bueno, se nota aquí. No han rechistado. Voy a empezar por las señoritas. Olga Oyal, facilitadora de técnicas de reprogramación mental. Olga, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Tenía ganas de que vinieras, Olga.
Y yo de venir.
Por fin, reprogramación mental. ¿Qué haces? ¿Me reprogramas? Sí, modifícame algo, porque hay algo aquí que no va bien.
Muchos programas tenemos para trabajar, muchos. Sí,
bueno,
sí.
Pues ahora nos cuentas, ¿vale?
Fenomenal, gracias.
Y mi amigo, que tuvo que venir a un programa, pero se puso malito. Y hoy, por fin, está aquí delante del micrófono, más delgado. Javier Pacha.
Pacha,
¿no? Javier Pacha, arrímate el micrófono para que nos oigan todos los millones de personas.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Muy buenas, director de recursos humanos de una empresa de comunicación y marketing. Javier, ¿cómo estás?
Estupendamente.
¿Qué
ya,
te pasó? ¿Qué
ya
te
sano.
Pasó? Cuéntalo a todos los oyentes que nos has tenido ahí en un tris de...
Tuve lo que asimilan a un parto con una piedra estupenda en el riñón.
Lo dijimos en directo, que te había pasado.
Y nada, ya una vez que la expulsas, pues ya estupendamente, ya como nuevo.
Venga, arrímate el micrófono que no duerme. No duerme.
Que no muerde.
No he contado yo que tenemos dos nuevos oyentes, uno en Australia, además del de Corea, ¿vale? Tenemos uno en Australia y otro en Corea y otro más en, en la India. Así que, queridos oyentes de la Australia y la India, no sé por qué nos escucháis, pero bienvenidos a este programa, que es el vuestro. Venga, pues Olga, ¿qué es lo más importante que debe transmitir un líder, según tu opinión y tu experiencia?
Para mí, bueno, yo como me muevo en el mundo de las emociones, para mí es la empatía. Un líder empático sabe sacar de cada uno lo mejor, que es a lo que fundamentalmente creo yo que debe dedicarse, es a coger esa piedrecita única que tenemos cada uno y ese aporte único, porque no hay nadie como yo en el mundo que pueda hacer al equipo, y el líder lo va a sacar. Y para mí es lo más importante.
Javier, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que debe transmitir un buen líder?
Yo creo que el líder se tiene que adaptar muy rápidamente. Se nos llena muchas veces la boca con temas de transformación digital, con temas de millennials. Y yo personalmente trabajo en una empresa con gente bastante joven. Y sí que es verdad que lo que ellos piden, más que un jefe tradicional o que implante una herramienta informática estupenda, lo que piden es que les acompañen en 2, 3, igual 4 años de experiencia profesional, en su paso por la empresa, y que sea lo mejor posible para ambas partes. Y yo creo que ahí es donde tiene que estar el líder para hacer eso posible.
Claro, tú trabajas con gente muy joven porque tú eres muy joven. Vamos a decir.
Ellos más todavía.
Meteros en Google, Javier Pacha, dilo tú.
Pacha.
Y ya veréis qué joven es Javier. Y por eso él trata con los millennials y lo hace de tú a tú, ¿verdad, Javier?
De tú a tú, totalmente.
Oye, ya es para todos esto. ¿Qué pasa cuando un líder es inseguro? Cuando vemos que duda. Porque el líder puede también dudar, ¿no? Son humanos. ¿Qué pensáis? ¿Qué tenemos que hacer con ese líder que duda, que es dubitativo, que no lo tiene todas conmigo? Si no habláis, la radio se acaba.
Depende de que dude permanentemente o depende de que dude humanamente, como todos, creo yo. Yo creo que la diferencia es en que si es un líder que duda, como forma permanente de liderar, pues lo único que va a crear es incertidumbre, inseguridad y fracaso en él y en el equipo. Si duda como cualquiera en una toma de decisión y comparte su preocupación o comparte sus dudas, lo que le hace ser más fuerte.
Bueno, pues voy a transformar la pregunta. ¿Tenemos que trabajar la cualidad de la seguridad en el líder? Si me decís que sí, no se escucha en la radio.
La autoestima, totalmente. Es lo que hablabais antes, ¿no? de la confianza, pero la confianza también en uno mismo, porque si tú tienes una buena autoestima, cuando tú, alguien del equipo, ¿no?, pone en duda algo, sabe más que tú, no va a pasar nada. Entonces es esencial.
Totalmente de acuerdo.
No.
La seguridad, sí, lo siento, es así, he de decir que Olga lleva mucha razón.
Me habéis fastidiado el programa. Yo quería que esto fuera un sálvame, me habéis transformado en un buenismo, ¿vale? Como el padre Ángel inauguró esta temporada, pues ya lo habéis transformado en un buenismo.
Es el modelo, padre, es el modelo.
Efectivamente, es un modelo de líder silencioso, que hace muchas cosas, uh-huh, y que la gente admira. Que, no sé quién lo habéis dicho antes, que es un líder que admira.
Sí, sí, totalmente.
Uh-huh. Pero bueno, estábamos hablando de la seguridad. Entonces, ¿tú estabas de acuerdo con Olga?
En que es muy importante la seguridad. Antes hablábamos del líder que no tiene miedo, que realmente es humilde, y si hay alguien que tiene una idea brillante en su equipo o mejor que la suya, pues la acepta, la utiliza y le da un valor, la hace aflorar, ¿no? Y eso tiene que ver con la autoestima que sí, ha dicho.
Y un líder que transmita confianza también, ¿no, Javier?
Sí, sí, totalmente. Piensa que todos los cambios que un líder tiene que gestionar en la empresa, si no los transmite con confianza, ni el CEO, ni el director general, ni nadie desde arriba le va a apoyar.
Bueno, vamos a ver si sacamos algo un poquito más aquí para los oyentes de chicha. ¿Qué líderes admiráis en el mundo social? ¿Vale? ¿Y por qué? Venga, mojaros un poquito. Mojaros, venga. Explicar por qué tenéis un referente. No lo quiero llamar líder, pero un referente que admiráis, ¿vale? Cuidado con vuestras ideas políticas. Esto lo escuchan de todos los sitios del mundo, como habéis visto, ¿vale? Alguien que verdaderamente creéis que es un líder que merece la pena escuchar y seguir.
Yo lo tengo muy fácil.
Joder,
hombre, es fácil. A ver, se lo has puesto en bandeja.
Cuidado con Juan Carlos López.
Me lo has
atención
puesto en bandeja.
Atención,
Ángel.
Juan Carlos López, nos escuchan millones de personas. Di.
Me lo has puesto en bandeja y de verdad que no me lleva ninguna emoción personal. Pero para mí un líder social indiscutible es el Cholo Simeone.
Sí.
Pero de verdad que lo digo no porque sea Atlético. Me parece que es un modelo estupendo en un ámbito, además fuera del ámbito de la empresa o las organizaciones jerarquizadas, en el que se transmite el esfuerzo, el entusiasmo y la capacidad a través del ejemplo del líder. Y el ejemplo del líder no porque sea mejor ni haya sido mejor que ninguno de sus mandados, ni porque sea un líder jerárquico, sino porque transmite liderazgo en todas sus dimensiones. Yo creo que bueno, y además no lo tengo que decir yo, es que hay tantos libros ya escritos del modelo de liderazgo que transmite, que a mí me parece un ejemplo muy bueno.
Como somos los atléticos, ¿eh? Enseguida hacemos piña ahí ante las dificultades y es lo que tiene eso. Venga, mojaros con algún otro referente.
A mí, por ejemplo, me parece que un buen referente es Obama. Está muy manido, pero creo que lo es, y creo que lo es por un tema, o sea, para mí la clave está en el respeto. En el respeto, creo que es muy importante el respeto en un líder, y aunque tengas ideas diferentes, aunque lo que tengas que sacar adelante al final no lo compre todo el mundo, pero de alguna manera sin hacer vencidos y vencedores, ¿no?
Yo me gusta de Obama, pero no solamente de Barack, sino de Michelle, el sentido del humor.
También,
que tienen
sí,
tan es brutal durante este mandato, se han sabido reír de ellos mismos, han podido con un sentido del humor delicioso, inteligente, y a mí me apasiona Michelle Obama. Uh-huh. Me apasiona Michelle Obama, y hay algunos vídeos que son deliciosos de una primera dama, que allí es algo muy importante, como sabe reírse de ella misma y con los demás, que es muy importante. Quedan Olga y Javier, creen que no van a decir nada, pero sí lo van a decir.
Bueno, y es que miría un clásico, ¿no?
Venga, vete a los
Martin Luther King. O sea, alguien que marca un antes y un después. Eso es un líder. Para mí ese sería el más...
Hay tantas historias de Martin Luther King, de que algunas ideas no eran suyas, las copió y tal, pero arrastraba tanto a la gente, tenía ese poder de persuasión, que al final la gente le seguía.
Sí, sí, pero bueno, a lo mejor eso también es un trabajo de equipo, ¿no? Vas recibiendo información de tu propio equipo, pero tú eres el que la tienes que transmitir. Al final tú eres el que mueves a otros equipos, a otra gente, ¿no? O sea que todo vale.
Hay un punto también de creer verdaderamente en lo que dices, probablemente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
De sentir lo que estás diciendo, la autenticidad. del líder.
Sí, muy bien, me gusta. Sí. Javier, no te vas a escapar. Además, la puerta está cerrada, con lo cual no puedes irte.
A mí me gustaría recoger un poco el símil futbolístico vuestro y bueno, me gustaría poner como referencia a Zidane.
Claro, porque... claro, se te notan los colores. Se te notan los colores.
Creo que se...
Explica por qué.
Es un modelo de líder muy orientado a la gestión del éxito, que creo que también es importante. No solo el cómo afrontar el fracaso, sino también cómo gestionar el éxito año tras año y conseguir otra vez el mismo resultado o incluso mejor, desde un punto de vista humilde y gestionando esas figuras, ¿no?
Bueno, ya hemos descubierto de qué equipo es cada uno, muy bien, aquí han salido ya los colores, ahora os podéis pegar a la salida, ¿vale? Ahí abajo tenemos una calle, os podéis pegar. Bien, ¿y políticos? ¿Por qué no admiramos a los políticos aquí en España? Porque esta pregunta la he hecho en varios programas, ¿eh? Y liderazgo político y tal, y parece como que nos da o miedo o tomamos mucha distancia con ellos. No quiero que os mojéis políticamente, si queréis, sí, pues yo soy de este y voy a muerte con este o esta. Perfecto, pero no estoy escuchando mucho que admiremos a alguien políticamente que supuestamente va a liderar los cambios sociales.
Yo he empezado hablando de que un líder, en mi opinión, está al servicio de los demás. Si encima es un líder político, muchísimo más. Y no son los mensajes que estamos recibiendo.
Claro, pero ¿qué pasa aquí en España? Que no estamos percibiendo eso.
Claro, no percibimos ese líder puesto a nuestro servicio, ¿no? Al servicio de los ciudadanos en este caso, que seríamos como sus colaboradores. O sea, mirad, es mi opinión.
Que hemos dicho antes, que tiene que ser servicio a los demás, humilde,
transparente,
que confíe en el equipo. Ay, algo está fallando.
No, hombre, yo creo que en España está pasando algo que lamentablemente es un mal para la sociedad y cualquiera que sean los colores, y es que ideológicos de cada persona me refiero, pero es que la mediocridad está muy instalada en la clase política. ¿Por qué? Porque no se suele llegar a los puestos de liderazgo político a través del mérito personal. Es decir, no son en general personas con un reconocido prestigio en un área o con una reconocida capacidad de liderazgo de gestión, y en muchas ocasiones son personas que no han tenido otra actividad en su vida que la actividad política. Esto es un fallo del sistema, a mi juicio, el no limitar los mandatos, el que la gente no pase por la política para hacer un servicio público y luego vuelva a sus profesiones de origen, y esto hace que sea muy complicado, porque al final lo que se está estableciendo es un sistema endogámico que hace muy difícil que sean modelos de admiración para los ciudadanos. Y además sucede lo que está sucediendo en nuestro país, que no solo no son un modelo de gestión, sino que además te das cuenta que en la corrupción se está convirtiendo en una forma de actuar en política, pues claro, crea una desafección y una falta de encontrar a alguien que tenga una capacidad de liderazgo muy, muy complicada. Muy complicado.
Entonces, ¿qué tiene que tener un líder político para lo que le admiremos? Olga, Javier, ¿qué opináis?
Credibilidad.
Credibilidad, sobre todo. Coherencia, ¿no?
Sí, 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 sí.
Tú, por ejemplo, que trabajas con las emociones, ¿tú trabajarías algunas emociones con los políticos?
Sí, muchas.
¿Cuáles? Venga, mójate, Olga, ¿a qué has venido a mojarte?
Bueno, es que no trabajo con políticos, la verdad, no tengo la experiencia.
Ten cuidado, que algún día puedes trabajar con ellos.
Nunca se sabe. O ellos conmigo.
Efectivamente.
Pero bueno, sí, supongo que muchísimas. Lo que pasa es que yo lo veo en el... Ya es la sociedad, ¿no?, la que está tocada. A lo mejor habría que resetear a la sociedad para que empecemos a creer en que es posible que llegue alguien que tenga esa credibilidad, ¿no? Que podamos creer en alguien. Como ya partimos de la base en que no creemos en nadie, pues no va a aparecer esto de ver para creer o creer para poder ver. Entonces, no sé si habría que darle la vuelta o tratar al político o tratar a la sociedad para que permita...
Y además, yo creo que con la política, al menos en España, pasa una cosa que es muy grave para desde el punto de vista de la ciudadanía y de tener credibilidad o verlos como líderes, que es en lo que estamos hablando hoy, es que los políticos en general deben su lealtad a su partido, no a la ciudadanía. Entonces ahí hay una disfunción enorme entre para quién deberían trabajar y a quién le tienen la lealtad de la que depende su cargo.
Juan Carlos, ahora te pasas por otra emisora que tenemos aquí para el análisis político, porque veo que es que opinas de todo.
Coño, si me preguntas.
Me encanta Juan Carlos López. No se ha mojado Javier y yo quiero que Javier se moje. ¿Qué pasa con los líderes políticos, Javier?
Yo personalmente, desde hace ya unos años, voy perdiendo la fe en cualquier tipo de partido político. Lo que sí que es verdad que lo que busco como votante es esa sinceridad y transparencia que a mi modo de ver hoy en día no lo encuentro.
No transmiten.
No.
Bueno, quiero que cerremos el programa con una reflexión personal, ¿vale? Y os la voy a hacer y quiero que os mojéis todos. Retrotraeros a vuestros primeros pasos profesionales. Juan Carlos, hace muchos años de eso, pero retrotraete, por favor. ¿Puedes lograrlo? ¿Tú crees? Venga.
No, a ver si...
¿Cómo
a ver
te hubiera si gustado que hubiera sido ese líder que hubiera marcado o que marcó tu vida profesional para luego tú haberlo desarrollado? ¿Cómo te hubiera gustado que fuera? No cómo fue, ¿cómo te hubiera gustado que fuera? A todos, ojo. Bueno, uh-huh. Y podéis empezar el que queráis.
Yo estoy retrotrayéndome todavía.
no pienses quién fue. ¿Qué te hubiera gustado que hubiera tenido ese líder para que tú, cuando eras joven y pizpireta como ahora, o sea, hace unos pocos años, ¿qué te hubiera gustado, Minerva?
Pues yo creo fundamentalmente... aprender de esa persona, ¿no? Y aprender un modelo, y me estaba retrotrayendo porque yo he tenido la suerte de tener un buen modelo de inicio, un modelo que luego te sirva para crecer a partir de ahí, como con los valores básicos, que son para mí el servicio a los demás, el compartir la información, el que te afloren, que te ayuden, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? A que salga lo mejor de ti y a ver qué cosas estás haciendo y a lo mejor deberías hacer de otra manera, a reflexionar, que impulse tu desarrollo. Esa para mí sería la clave.
Venga, perfecto. Siguiente.
Como me miras a mí, imagino que me toca, ¿no?
Yo miro a todos los lados.
Yo la verdad me pasa un poco como Minerva. ¿Tuve muy buena suerte o...?
Todos tuviste, sí, un día la verdad, maravilloso.
Yo tenía varios, de hecho yo entré nada, veintipocos años, y a mí me fueron líderes en el ejemplo, lo cual sinceramente me aprendí mucho y me gustó. Pero creo que ahora sí, pensándolo, eché de menos que me permitiesen implicarme en cosas más profundas de la empresa, ¿no? Eres el nuevo, bueno, pues poco a poco, pero no me permitían hasta cierto punto. Yo me podría haber desarrollado más, pero sí que vi cierta limitación. Entonces quizá pues también de las nuevas generaciones se aprende muchísimo, ¿no? Uh-huh. Eso sí lo...
O sea, echaste menos que te hubieran enseñado un poquito más, sí, algunas cosas,
sí,
sobre todo
sí,
al principio,
sí,
¿no?
Sí, al principio, sí, al principio
de tu carrera profesional. Uh-huh. Juan Carlos o Javier, cualquiera de los dos.
Yo diría una cosa que no he tenido que me hubiera gustado tener, y es que... más allá de los valores que sí que he tenido, de aprender, de admirar, de he tenido líderes de los que he podido ir sacando cosas permanentemente, pero siempre he echado de menos que me hicieran una pregunta de manera regular en mi trayectoria profesional, y es, ¿estás bien? ¿Qué esperas de la compañía? ¿Cuáles son los siguientes pasos que te gustaría dar? Y que no dieran por hecho, o que no hubieran dado siempre por hecho, que el avanzar en una empresa es siempre de la misma manera, por ganar más, por tener un mejor puesto en la jerarquía o por darte un puesto internacional.
Es decir, te voy a poner en un aprieto. ¿Y eso que echas tú de menos al principio, lo haces ahora tú con tus equipos?
Bueno, yo ahora no lo hago porque tengo la inmensa suerte de ser un líder sin equipo. Soy un líder virtual.
Eres un líder virtual.
Con lo cual estoy
un holograma de líder.
Estoy muy feliz porque creo que liderar es muy complicado. Es decir, gestionar personas es complicadísimo. Pero a las personas que he tenido, con todos mis errores, pero estoy seguro que a todos les he preguntado qué quieren hacer. Y además, con mucha sinceridad, decirle, oye, si la compañía no te da las expectativas que tú esperas de ellas, y que no necesariamente puede ser ocupar mi puesto, o aprender de esto, cambiar de departamento, piensa, que yo creo que es un consejo que a mí me hubiera gustado también que me dieran en cada momento, que el mundo laboral no acaba en la empresa. Es decir, que no, tú no puedes, la empresa no puede exigir más de lo que tú le puedes dar, pero tampoco tú debes exigir a la empresa más allá de lo que te puede dar en cuanto a valores, organización y jerarquía, porque no es tuya.
Uh-huh. Javier, ¿Qué te hubiera tenido, te hubiera gustado tener esa primera experiencia que fue hace pocos días?
Bueno, no, en tu caso. No, tampoco.
Insisto, la gente lo va a buscar en Google y va a ver tus fotos, ¿vale? Sí, Javier, ¿qué te hubiera gustado?
Yo, por ejemplo, sí que me acuerdo que, vamos, comentando también que era un tipo estupendo, pero sí que era mucho, hay que hacer esto y se hace esto. Era un trabajo muy de ejecutar.
No te daban explicaciones.
Claro, a mí sí, sí, ahora pensándolo, la verdad que tampoco me le da muchas vueltas, pero ahora pensando sí que es verdad que me hubiera gustado el aprender el por qué o para qué. Creo que me habría ahorrado bastantes años robóticos de haciendo cosas y sin saber el por qué, ¿no?
Es que este programa ayuda a pensar y a reflexionar. Así que, oye, estamos acabando, muchas gracias. Yo voy a hablar de mi primer líder, al cual admiré, pero no me hizo ni puto caso. Luis, ya, no sé dónde estarás ahora porque ya eras muy mayor en esa primera etapa, pero pasó de mí el tío, pasó de mí y me hubiera gustado que me hubiera hecho un poquito casito, porque yo le admiraba, y yo le admiraba y no me hizo casito, no me hizo casito. Y entonces lo que a mí me gusta es cualquier persona que entra bajo mi directriz, hacerla casito. Muchísimas gracias a todos, a mi Dream Team, por supuesto, Minerva López, coach y directora responsable de formación y desarrollo en el canal de Isabel II. Minerva, muchas gracias. Gracias.
A ti, ha sido un placer.
Como siempre, el placer es mío. Juan Carlos López González, director de Relaciones Laborales de IBM. Muchas gracias, Juan Carlos.
Un gustazo.
No, no, sigues ahora en la siguiente radio. En el análisis político, ahora te
cambio
vas.
De set.
Y luego te vas a Onda Mujer para también. ¿Vale? Por supuesto, Olga Oyal, facilitadora de técnicas de reprogramación mental. Luego no hemos hablado, tienes que venir otro día, Olga.
Perfecto.
Tú vas a venir otro día y me vas a explicar lo de reprogramación mental, porque me suena de cambiar el coco a la gente o algo de eso.
Claro, creencias, básicamente.
Ah, o sea que vas sobre las creencias, ¿no? Vas al punto ahí.
Un poco de todo, un poco de la forma de ver,
vale,
las cosas.
Tengo tu compromiso, te vienes otro día y nos lo cuentas.
Encantada, un placer.
Javier, pacha, pacha. Gracias por venir, Javier, gracias, director de Recursos Humanos, una empresa de comunicación y marketing. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido, Javier?
Me lo he pasado muy bien y vamos, que encantado de volver. Sí,
¿vas a volver entonces? ¿Pero al programa que cantemos?
Me lo tengo que preparar ese, pero
no te preocupes, no te preocupes. Tienes unos meses porque va a ser dentro de unos meses. Y a todos los que estáis ahí, muchas gracias, Juan de Cañadas, muchas gracias por estar ahí y por esa primera impresión que tuvimos y que nos marcó para toda la vida. Y el próximo día, a ver si algún día Gema Moreno o José Luis Casero vienen por aquí. Y al resto, sed felices. Gracias.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.